El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 16 de septiembre del año 2020. La frase del día. La perseverancia es el trabajo duro que haces después de cansarte del trabajo duro que ya hiciste. Newt Gingrich. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted?
Bien, César. Gracias a Dios, muy bien. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del Pulso, el programa deportivo más escuchado en Colombia y en el exterior.
El gol de hoy lo marcó el Once Caldas en la victoria 2-1 frente al Sao Paulo en el Estadio Palo Grande en la fase de grupos de la Copa Libertadores del año 2010. El equipo brasileño había comenzado ganando con un tiro libre de Rogerio Ceni y luego empató Fernando Uribe. Y la victoria la hizo Dairo Moreno a los 72 minutos. Ese gol lo narró Gustavo Sima de Fox Sports así.
Lo espera Jean, escapó Dairo Moreno, sigue Dairo Moreno, Caño, Miranda, ¡qué golazo! ¡Gol! Caldas, jugador de Dairo Moreno, definición cruzada, imposible para Rogerio Ceni, lo da vuelta Once Caldas, le gana San Pablo 2-1, ya es hasta aquí el mejor partido de la Copa Santander Libertadores.
Fue realmente un gran partido y no vaya a pensar, Oscar, que estoy pasando el gol de Dairo Moreno, que lo teníamos previsto desde el lunes anterior, simplemente por recordarle los goles de Dairo Moreno.
Sí, Ave María, hombre, no me haga reír que hoy no es 28 de diciembre. Yo ya te conozco, César Augusto Londoño. Pero voy mejor con la biografía de Dairo Moreno. Nació en el Chicoral, Tolima, tiene 35 años. Debutó con el Once Caldas en el 2003. Ha jugado en Paranaense, Estegua de Bucarest, Tijuana, Junior, Millonarios, Nacional y Talleres de Argentina. Con el Once Caldas ganó 2 campeonatos y 1 Copa Libertadores. Con Nacional consiguió 3 títulos, Liga, Copa Colombia y Recopa Suramericana. Con la Selección Colombia fue campeón del Suramericano Sub-20 en el 2005 y ha participado en 2 eliminatorias y 2 Copas Américas. Al día siguiente la prensa en Colombia tituló así: El Tiempo, gran triunfo del Once Caldas, 2 gritos de gol estremecieron anoche el Estadio Palo Grande. El Espectador, Once Caldas le dio vuelta y venció 2-1 al Sao Paulo en la Copa Libertadores. El Colombiano de Medellín, Once Caldas pisa fuerte en la Copa Libertadores, dio vuelta al marcador y lidera el grupo 2 con 6 puntos. O Globo de Sao Paulo, pierde ante Once Caldas en su visita a Manizales. Folla de Sao Paulo. Sao Paulo no pudo con el Once Caldas y se ubica segundo del grupo 2 por delante de Monterrey.
Le recuerdo a don Oscar que Dairo Moreno fue 6 veces máximo goleador del fútbol colombiano, pero no importa que no lo haya mencionado. Más bien le cuento esto. Hoy ganó Miguel Ángel Superman López en el Tour de Francia. Y aunque se retiró Egan Bernal por problemas de salud, el deporte colombiano sigue brillando. También ganó Fernando Gaviria en el Giro de la Toscana. Nunca habíamos tenido 2 victorias de ciclismo en el mismo día. Nuestros atletas siguen regalándonos alegrías y esperanza. Por eso es tan importante que nuestro Congreso de la República respalde iniciativas que nutran el deporte de presupuesto, porque los grandes triunfos se hacen con apoyo y con dinero. El fútbol pasa por momentos críticos. Varios equipos están quebrados. Los dirigentes han tenido que recurrir a otras fuentes para poder pagar nómina, pero sin embargo, los clubes colombianos se la rebuscan, subsisten y luchan por mantenerse en la pelea. La Liga sigue el viernes con la fecha 9 y hoy se reanuda la Copa Libertadores para Medellín y América. Ojalá puedan demostrar el esfuerzo grande que se hace por estar y que a veces no se ve. Es duro el camino, tal vez muy duro, pero también es alentador el reconocimiento por el deber cumplido y que sea este el momento para recordarlo.
César, a propósito de nuestro debate de ayer sobre la contratación de Dairo Moreno para el Once Caldas, Usted, en mi ausencia, preguntó anoche a todos los participantes de Conexión por Win sobre el tema, y todos mis compañeros se refirieron a Dairo tocando las estadísticas de él en Colombia que yo tampoco discuto. Si usted me contrata al Dairo Moreno que salió tantas veces goleador del fútbol colombiano, yo no discuto, porque tonto no soy y nada tengo para discutir. Por el contrario, lo felicito y me siento feliz. Pero si usted o algún directivo del fútbol colombiano, no necesariamente del Caldas, lo contratan en este momento, la situación cambia totalmente para mí. A Dairo, así le duela a usted, frase que me acomodó ayer en el pulso, no le fue bien en el fútbol argentino. Fracasó en Huracán, hizo solo 4 goles en 20 partidos y eso es malísimo para un goleador. Si hubiera estado bien, hoy tendría contrato con ese mismo equipo o con alguno de los grandes como River y Boca. Ojalá que la indisciplina no lo vuelva a castigar, porque ese ha sido siempre su problema, y que el Once Caldas esa platica no la vaya a perder.
Yo sé que usted va a terminar aplaudiendo a Dairo Moreno, pero para verdad es el tiempo. Jorge William Hurtado Giraldo dice que se divirtió mucho ayer escuchando las 12 veces que Oscar Rentería me recordó los 4 goles en los 20 partidos de Dairo. Tengo una pregunta como hincha del Tolima. ¿Cuándo empieza la Copa Suramericana? Comienza la última semana de octubre. Ya comenzó la Copa Libertadores y hoy tendremos los 2 primeros equipos colombianos en el reinicio.
A Joarsi Jesús Marriaga, primero le comento que América está a punto de cerrar la contratación con el peruano Aldair Rodríguez, quien precisamente por eso no jugó con Binacional el partido de ayer por la Copa Libertadores. Falta solo la firma del peruano. Gracias a Dios se descartó el paquete del argentino Yaprov. Luis Carlos Peña nos escribe por primera vez y me pregunta si todavía creo que Teófilo y Borja no le calzan los zapatos a Rangel. Luis Carlos, yo dije, el Teo y el Borja, por su rendimiento en el primer partido de Junior y América, el del Romelio Martínez, no le calzan los zapatos al Rangel del América. Es bueno que esto le quede claro a usted y a quienes no entienden bien las cosas. Finalmente, Daniel Fer pregunta, Oscar y César, ¿a quién prefieren, a Eto'o o a Drogba? Para mí, Drogba es más completo.
A mí me gusta más Eto'o. Eto'o yo lo preferiría sobre Drogba, a quien enfrentamos en el Campeonato Mundial de Brasil. Escribe Hernando Gutiérrez de Piñeres desde Barranquilla y dice que hoy Julio Comesaña, en entrevista con Jorge Cura, manifestó que no se había ido del Junior ni por Teo ni por Rangel y que nunca exigió una sanción para Teo Gutiérrez a la Junta Directiva. Eso es cierto. Habló Julio Comesaña, yo hablé ayer con Antonio Char, el presidente del Junior, y me ratificó exactamente lo mismo, que Julio nunca había pedido una sanción para Teo Gutiérrez y que el tema de Rangel ellos lo conocían y lo venían manejando desde hace rato, porque no era la primera vez que Rangel llegaba al Junior. La otra vez cuando llegó, Julio Comesaña tampoco lo tuvo en cuenta. Lo cierto del caso es que en la entrevista, Julio Comesaña dice que le pidió a la Junta Directiva una manifestación sobre el tema Teo, como lo había hecho con él cuando entuteló al gobierno por no poder dirigir al Junior. Puede que no haya un motivo único para la renuncia de Julio Comesaña al Junior, pero lo que sí es cierto es que la relación venía llenándose de situaciones que fueron incómodas y no eran totalmente satisfactorias para Julio. Uno no renuncia a 4 días de un partido de Copa Libertadores y ganando la Superliga porque sí, porque quiso adelantar la renuncia que ya tenía programada para diciembre. Seguramente que la taza se llenó y eso obligó a Julio a dejar la institución que sigue adelante y que va a tener como técnico hasta diciembre, por ahora, a Luis Amaranto Perea.
A propósito de tazas, a mí ya se me está llenando la mía. Germán Morales, los escucho hace mucho tiempo. Es la primera vez que les escribo. Germán, le voy a contestar uno por uno sus temas. No fue apresurada, dice él, la decisión de Avelino Comesaña de abandonar el barco en aras de un partido casi definitivo como el de la Copa Libertadores? Lo que pasa es que no está claro el motivo de su renuncia. Tuvo que ser algo muy delicado para que Julio lo hiciera. Segunda pregunta. ¿Creen que la junta directiva del Junior es muy permisible en sus decisiones? Sí, es una junta triunfadora, eso lo reconoce todo el mundo, pero funciona más con el corazón. Y la tercera pregunta de don Germán Morales. ¿Lo sucedido con Teófilo tiene algún tipo de incidencia en la decisión de Comesaña? Pues yo acabo de escuchar a César, he escuchado a Hugo Hillera, mi hermanazo del alma allá en Barranquilla, he oído entrevistas, he escuchado comentarios por toda parte, parece que no, pero yo creo que la verdad verdadera, como dijo ayer en El Pulso, mi amigo Diego Rueda, todavía no se conoce.
Dijo Julio Comesaña, yo no me voy de un club por un jugador. Es cierto que si no hubiera motivo, la renuncia evidentemente hubiera sido apresurada. Pero es que hubo motivo, hubo razones que en su momento se conocerán. Yasmín Burgos nos dice que ayer hablamos de jugadores que estuvieron en los tres equipos de Antioquia, Medellín, Envigado y Nacional. Me escribió Julián Vázquez, me dijo yo también estuve en los tres. Se olvidó. Y Yasmín nos ayuda con un jugador que estuvo en los cuatro, en Medellín, Envigado, Nacional y Águilas. Se trata de Sergio Jeringa Guzmán. Creo que ha sido el único, dice ella, de los jugadores que han estado en los cuatro equipos antioqueños.
Me encanta que la gente se refiera a nuestros correos y nos colabore. Y un abrazo para Julián Vázquez. Estuvo por acá con el América y la verdad es que se comportó muy bien. Miguel Santamaría escribe que hay jugadores que son muy buenos, pero que por su comportamiento nunca deben ser llamados a la selección. Y cita a Teo, Cardona, Morelos y Dairo, entre otros. Miguel, en eso tiene toda la razón. La selección es un premio y en ella no se puede premiar la indisciplina. Elber Villa desde Minnesota manifiesta que yo estuve en desacuerdo con lo de Teo frente a Comesaña, favoreciendo al técnico y en favor de Messi con lo de Koeman. No, Elber, me entendió mal. Critiqué lo de Messi y también lo de Teo, porque los directivos tenían que respaldar a los directores técnicos mencionados ante la equivocada decisión tomada por esos jugadores. Y a Fabián Villadiego le comento que es muy difícil escoger los 10 mejores equipos suramericanos porque entre Brasil y Argentina por lo menos hay 5. Usted no puede dejar por fuera a Boca, a River, a Flamengo, a Sao Paulo y a Palmeiras. Entonces quedan 5 plazas para el resto y ahí la complicación es enorme para escoger.
Claro, y los 10 en este momento, donde todavía en países no se ha reanudado el fútbol y apenas está volviendo la Copa Libertadores y volverá a la Suramericana, es muy difícil, hay que escogerlos en otro momento. Y antes de la pausa, David Rizzo, desde Washington. Escuché la transmisión del partido de vuelta de la Superliga entre América y Junior a través de Caracol Radio y sentí que había cierto favoritismo por el equipo de Cali. Incluso en la narración de los goles se notaba que no querían un triunfo del Junior. Sé que no tiene que ver con ustedes, pero ¿qué opinión les merece eso? Bueno, yo vi la transmisión, a mí no me pareció, pero respetamos su posición, don David. Yo creo realmente que en ese partido no sentí un favoritismo por ninguno de los dos. Además, conozco mis compañeros profesionales de Caracol. Ya seguimos. Carlos Rentería de la Cruz dice que cuando Armero llegó a la América, los hinchas tenían muchísimas expectativas. Había pasado por equipos de Europa y de Sudamérica, la selección Colombia, y quiso terminar su carrera en la Mechita, pero fueron más las ganas de nosotros los hinchas que el poco fútbol que mostró. Mi pregunta, ¿será que Adrián Ramos también está en el ocaso de su carrera? ¿O es que la falta de Rangel nos hace ver en Ramos su sucesor? Como dicen las encuestas, ninguna de las anteriores. Bueno, el señor Rentería se respondió. Yo todavía le tengo fe a Adrián Ramos. Creo que tiene físico, que es inteligente, tiene experiencia. Falta que se acomode los jugadores que tiene, que son muy buenos, pero yo le tengo confianza a Ramos para la Liga y para la Copa, Oscar.
Primero, no conocí un jugador con tanta suerte como Armero. Salía del América y caía en Nacional. Salía del Sao Paulo y caía en Palmeiras o en Flamengo. Salía de Boca y caía en River. Salía del Manchester City y caía en el Manchester United. Salía de la Juventus y caía en el mejor equipo de Alemania, en el Bayern Múnich. ¡Qué barbaridad! ¡Qué suerte la que tenía Pablo Armero! Y con relación a Ramos, César, ¿cómo hago yo para que usted me entienda? Yo no discuto el físico de Ramos. ¿Quién dijo? Para mí está muy bien de inteligencia y está muy bien de físico. Lo que está mal es el gol. Lleva muchos partidos y no la mete. Y él vino a la América como goleador. Y eso es lo que a mí me preocupa. ¿Qué me va a preocupar la inteligencia y el físico si en eso estoy seguro que Ramos está bien? Me preocupan sus goles, que no aparecen. Me preocupa muchas veces la torpeza que tiene para manejar el balón. Eso es lo que a mí me preocupa de Ramos con el América. Y ojalá que se recupere y la empiece a meter, porque hasta hoy esa plática se perdió.
Pero es que yo no le estoy diciendo nada a usted, don Oscar, no se alborote sin motivo, y tampoco le está diciendo nada a su pariente Rentería que escribió. Simplemente hizo un comentario y yo hice otro, punto.
Él por ahora no es mi pariente, es mi tocayo, pero ojalá se comunique conmigo para que miremos a ver el árbol por donde aparecemos. Víctor Hugo Mejía Valencia desde Armenia. Escribo sabiendo de antemano que nunca me van a leer. Vea pues usted cómo se equivocó, don Víctor Hugo. ¿Por qué, Oscar, no le aplicas el mismo rasero que le das a Dairo y a otros jugadores con tu famoso hoy? Al James por la contratación del Everton, 2 años sin jugar regularmente, 1 año totalmente borrado en el Real Madrid. Entonces, bajo esos parámetros, James debería jugar gratis en ese equipo y le hicieron un favor al contratarlo. Víctor Hugo, primero, empezaste perdiendo porque te leí el correo, así que ahí ya te gané. Y segundo, escucha bien, y será muy fácil entendernos. El hoy de Dairo no es bueno para contratarlo por semejante cantidad de dinero. El hoy de James, antes del partido que jugó el domingo, tampoco era bueno. Y varias veces dije que James era también responsable por lo que le estaba pasando en el Real Madrid. No pude manifestar nada sobre su rendimiento actual porque no jugaba por orden de Zidane. En cambio, Dairon sí jugó y metió 4 goles en 20 partidos, lo que no puede ser bueno para nadie y menos para un goleador. Se presume que James no es disciplinado, pero nadie le probó nada hasta ahora sobre eso. A Dairon sí y varias veces.
A los directivos los criticamos porque no invierten en los clubes. Y cuando invierten, también los criticamos. Hombre, el esfuerzo de los directivos del Once Caldas es muy grande por Dairo Moreno. Ojalá salga adelante y pueda triunfar. Ricardo Patiño, gracias por los comentarios sobre el programa. No discuto que Messi sea el mejor jugador del mundo, pero cuando tiene que sacar su chapa de jugador grande en partidos esenciales, como la final del Mundial y la Copa América, no aparece. ¿Qué piensan ustedes? Pues en los eventos que usted menciona, no ha podido rendir de la mejor manera Messi, pero yo no digo que no lo haga ante equipos grandes. Lo ha hecho en la Liga, lo ha hecho muchas veces contra el Barcelona y todavía lo puede volver a hacer.
Blanden Rizzo nos escribe a elpulso@caracol.com.co. Oscar, de acuerdo con los partidos de la final de la Superliga, ¿qué futuro le ve usted al América con su nuevo técnico y al Junior con su nómina bajo la dirección de Luis Amaranto? Bladen, a mí no me gustó el nombramiento de Cruz Real como reemplazo de Guimaraes y tampoco el de Amaranto si lo dejan en propiedad con el Junior. Le contesto también que prefiero a Guimaraes sobre Peluso para el Junior y deje tranquilo al pibe Valderrama como está. A él ya le fue muy mal como asistente técnico. A mí me gusta, Bladen, decir las cosas con anticipación. Antes de que el América le ganara al Junior allá en el Romelio Martínez y que hiciera semejante proeza, yo había dicho que no me gusta el señor Cruz Real como técnico del América, sobre todo por lo que había dejado Guimaraes. Ahora tampoco me gusta Amaranto Perea como director técnico del Junior, porque en el Junior, por tradición, son muy exigentes. Allá les gusta Comesaña 10 veces, les gusta el señor López, el zurdo López, 20 veces. Entonces, por eso es que digo yo que es muy difícil ese chicharroncito para Amaranto Perea.
Por eso es Nostradamus Rentería, así a veces no acierte. Miguel Ángel Pineda Cupa, comunicador social investigador y editor universitario de la Universidad Pedagógica Nacional. Dice que está de acuerdo con don Oscar Rentería cuando decía que en vez de recomendar libros hay que llevárselo y dárselo en la mano al amigo. Y nos propone recomendar 5 libros, 5 títulos, de autores colombianos sobre el fútbol. Él menciona a don Guillermo Ruiz Bonilla, que es nuestro referente y es asesor histórico del programa. Sin duda que son, para mí, los mejores libros que hay. Le recomiendo uno que se llama Historia de la Selección Colombia, le recomiendo el ABC del fútbol, le recomiendo la historia del fútbol colombiano y las historias de cada uno de los clubes que ha escrito don Guillermo Ruiz Bonilla.
Aclaro por si acaso que ninguno de los 5 libros que tengo me lo regaló César Augusto Londoño. Oscar Julián Peralta Villamizar escribe a elpulso@caracol.com.co desde Madrid, Cundinamarca. Así llegan los rivales de los equipos colombianos a los encuentros de esta semana por la Copa Libertadores. Internacional, rival de América, ha disputado 15 juegos, 10 por el Brasileirao, donde es líder, y 5 por el Campeonato Gaúcho. Uy, mejor dicho, ganó 8, empató 3 y perdió 4. Es una clara desventaja para América, que solo ha jugado la final de la Superliga. Caracas no ha disputado ningún juego, al igual que Medellín, llegan parejos. Y Barcelona ha disputado 9 partidos por la Liga de Ecuador, donde ganó 7, empató 1 y perdió 1. Junior llega en desventaja ante el Club de Guayaquil. Pues muy buenos sus datos, Oscar Julián. Con ellos siempre enriquecemos el pulso.
Jaime Rojas R. dice que se nos está dilatando la oportunidad de ganar el Tour de Francia. Pronto no, don Jaime. Hoy Superman López quedó ahí metidito de tercero a menos de minuto y medio. Y pregunta a él, cada vez va a ser más difícil ganar el Tour con Pogacar, con Froome, con Thomas, con Roglic. Eso decíamos el año pasado cuando ganó Egan. Va a ser cada vez más difícil para los demás que le ganen a Egan. Y esta vez se sintió mal, se enfermó y no pudo seguir. Y la pregunta es, ¿qué vamos a ver primero? ¿Otro goleador de un Mundial de Fútbol como lo fue James? ¿Otro ganador del Tour de Francia como lo hizo Egan? Ah, difícil, pero yo creo que puede ser más probable ganar el Tour de Francia otra vez que ser goleador de un Mundial.
Ave María, hombre. Lo que es ser uno el director del programa, ¿no? Yo pensé que este era el pulso del fútbol y ahora es el pulso del ciclismo. Bueno, para mí, por contestarle al oyente, es mucho más fácil ganarse otra vez el Tour de Francia. Gerardo Ciabato escribe de Yopal Casanare a elpulsodelfutbol@caracol.com.co. Me preocupa y me entristece el dato de que Colombia ocupa el cuarto lugar en el ranking de tarjetas amarillas por encima de Bolivia, Uruguay y Guatemala. Las tarjetas deberían ser bien costosas y que los mismos jugadores las paguen para que les duela cometer una falta. Esto ayudaría a reducir la pérdida de tiempo y el riesgo de lesiones en los deportistas. Gerardo, siempre he creído que el bolsillo duele y por eso estoy de acuerdo con su correo.
Alberto Mayorga Rodríguez, vi un comercial en el que el exjugador Jorge el Patrón Bermúdez decía que James Rodríguez debería pedir la pelota, como lo hacía en su momento el pibe Valderrama. Así me lo enseñó el entrenador que tuve en Huracán de la Dimenor en Bogotá cuando tenía 16 años. Nos cobraba falta si dábamos un pase atrás y nos decía que el fútbol es rarrá, rápido y rastrero. Son opiniones, don Alberto Mayorga, y estilos, pero yo no comparto con el patrón Bermúdez si está insinuando que James no pide la pelota. Si hay algo que le gusta a James es la pelota, y la pide y la busca, como sucedió en el primer partido del Everton. Mientras la pelota pasó por él, el Everton tenía fútbol progresivo. Cuando dejó de pasar por él, el dominador era el Tottenham. Pero que James no pide la pelota, claro que la pide.
Además de pedirla, se la dan. Porque saben que él, con la pelota, tiene muchas condiciones y mucho talento. Fernando González lo hace desde Bogotá. ¿Por qué la Conmebol insiste en celebrar el partido de Copa Libertadores entre Boca y Libertad si 19 jugadores del equipo argentino se contagiaron de COVID y apenas se recuperan del virus? ¿No les parece injusto poner en riesgo a los jugadores de Libertad? Por otro lado, ¿no sería mejor celebrar la fecha de eliminatorias este año en un país de Europa si la mayoría de jugadores de las selecciones juegan en ese continente? Comparto su correo totalmente. Eso de Boca se está manejando mal y ojalá mañana no hablemos de arrepentimientos. Y Fernando, sería una buena idea jugar las eliminatorias en Europa por aquello de la pandemia, pero se perdería la identidad del evento y nadie como hincha lo quiere así. A la selección hay que verla aquí, en sus partidos de local, y en la casa que tiene, que es el Estadio Metropolitano de Barranquilla.
Y gracias a nuestro amigo Samuel Pardo, desde Villavicencio, por enviarnos los datos estadísticos de Julio Avelino Comesaña. 507 partidos jugados, 266 ganados, 176 perdidos, goles 882, gol por partido 1.7, goles en contra 652, 1.3, efectividad en su rendimiento 63% y título 5. Sabe que la efectividad de Comesaña es bien interesante en el Junior de Barranquilla. O era, porque ya se fue, pero algún día volverá. Ya seguimos.
Bueno, Oscar, acaba de salir un comunicado del cuadro Deportes Tolima donde se declina la opción de traer al magnífico portero, dicen ellos, Rubén Escobar de Paraguay, ya que no se pudo realizar su inscripción dentro de la fecha límite para uno de los vuelos humanitarios que lo traería de Paraguay. Me da la impresión de que eso además ratifica que Álvaro Montero va a seguir en el cuadro tolimense.
Claro, se da como un hecho cumplido. Así, Montero no se va a ir para la Argentina, Independiente no pudo contratarlo, no hizo una oferta buena y claro, entonces dejan a Montero y nada con un arquero del exterior. Le cuento que estoy viendo el partido amistoso de Barcelona con el Girona. Van 73 minutos ya, gana Barcelona 3-1. Primero, con un uniforme feísimo el Barcelona, una camiseta rosada, una pantaloneta y unas medias color como entre verde y azul. Dicen, las señoras dicen que aguamarina, más o menos, no combinan absolutamente nada. Había tres colombianos en la cancha por parte del equipo Girona, estaba Bernardo Espinosa y Mojica, ¿no? Y yo tengo aquí la formación del Barcelona, que tenía a Neto en la portería, a Sergi Roberto, a Piqué, a Araujo, a Jordi, a Dijon, a Busquets, a Trincao, a Coutinho, a Messi y a Griezmann. Los tres goles de Barcelona fueron anotados, el primero por Coutinho en el minuto 20 y los otros dos, como siempre, Messi, ¿no? Ese sí pelea y todo y amenaza que se va, pero se queda y mete los goles del Barcelona. 45 y 50 minutos, dos goles de Messi. Ya no hay colombianos en la cancha porque se hicieron muchos cambios, inclusive en el Barcelona. Salió Bernardo Espinosa en el minuto 62 y al terminar el primer tiempo lo hizo Mojica.
En el Everton no están convocados ni James Rodríguez ni Jerry Mina para el partido por la Copa de Liga frente al Salford City, que es de cuarta división. En la titular están Sigurdsson, que es el jugador al que va a reemplazar James, Kane, Davis, Walcott, Gordon, Bernard y el otro Kane. Un equipo muy suplente el que presenta Ancelotti. Y a propósito de la Copa de Liga de Inglaterra, el Crystal Palace fue el único equipo de la Liga Premier que fue eliminado en la primera fase. Cayó 11-10 por cobros de definición de penalti, luego de 0-0 ante el Bournemouth de segunda división. Se cobraron 24 penaltis.
Le voy a hablar de colombianos y partidos jugados ayer importantes. Paranaense, sobre todo en Copa Libertadores, con Felipe Aguilar, todo el partido venció de visitante por 3-2 a Jorge Wilstermann. Binacional, con tres colombianos en la titular, Mancilla, Johan Arango y Leudo, perdió en casa 1-0 contra Liga de Quito, que tuvo a Martínez Borja 20 minutos. Y Olimpia, con Sergio Tálvaro todo el partido y Jorge Arias desde el minuto 86, empató sin goles en su visita al Santos.
Mire, sobre esa primera jornada en la reanudación de la Copa Libertadores, le hablo de uniformes. Peñarol jugó de amarillo policía, perdió 1-2 con Colo-Colo, de ese amarillo que utiliza el Barcelona. El Paranaense jugó de blanco, le ganó en un muy buen partido al Wilstermann 3-2. Olimpia jugó de negro en el empate 0-0 frente al Santos. El Binacional también jugó de negro, un buen partido de Arango, estrelló un balón en el palo en un cobro espectacular, cayeron ante Liga de Quito 1-0, ese Liga de Quito jugó de azul. Y el Paris Saint-Germain, que a las 2 de la tarde va a jugar su partido frente al Metz, va con el siguiente ataque: Di María, Icardi y Pablo Sarabia. En el medio va con Marquinhos, Ander Herrera y Gueye. Esa es la formación del medio hacia arriba del equipo donde no está Neymar y donde no hay otros por las expulsiones anteriores.
Bueno, le cuento que también por la Liga Francesa ayer Montpellier le ganó 2-1 al Lyon y el amistoso de pretemporada Sevilla venció 3-2 al Levante con el debut de Rakitic en el equipo andaluz.
Mire que hay cosas curiosas, pistas curiosas. La hija del presidente del Celta de Vigo da pistas sobre la llegada de Jason Murillo al equipo. La hija del presidente se llama Marianne Mourinho y dice en su Twitter: hoy celebra la independencia de México, hoy se celebra la independencia de México, pero hoy toca celebrar con vallenatos y aguardiente. ¡Que viva México! Como quien dice al Celta de Vigo Jason Murillo.
Mejor dicho, usted qué milagro que no ha puesto el pasodoble ahí Manizales del Alma ahora con la llegada de Dairo. Debía hacerlo.
Ya lo pusimos el día de la llegada y el día que debute, cuando el equipo salga a la cancha al Estadio Palo Grande, seguramente que Feria de Manizales va a aparecer en todos los altavoces, no solo del estadio, sino de la ciudad.
Ay, ojalá que le resulte, hombre, la verdad que ojalá que le resulte. Óigame, van 77 minutos, 78 ya de este amistoso del Barcelona que sigue 3-1, pero le voy a hablar de otros partidos de hoy. Usted ya citó el de Paris Saint-Germain, yo le voy a hablar del de Everton con el Salford City a las 2:15, el Leeds contra el Hull City a la 1:45, ese partido debe estar ya para empezar. Tengo también Copa Libertadores, Internacional América a las 5:15, Mérida con el colombiano Wilson Mena frente a Alianza Lima, donde está Cristian Zúñiga a las 5:15, Bolívar enfrentará a Palmeiras, donde está Iván Angulo a las 7:30 de la noche por Copa Libertadores, y Universidad Católica lo hará con Gremio, donde está Luis Manuel Orejuela a las 7:30 de la noche. Finalmente, en el Atanasio Girardot de Medellín, Eldin enfrentará a Caracas a las 7:30.
Tengo estas formaciones de América y Medellín para los Juegos de Copa Libertadores esta tarde, esta noche, a ver si estoy en lo cierto y usted qué opina. El América, Chaus en la portería, Daniel Quiñones, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia y Edwin Velasco no cambia, Luis Paz, Rafael Carrascal, Carlos Sierra, Dubán Vergara, John Arias y Adrián Ramos, es decir, la misma nómina que utilizó el técnico Cruz Real en la Superliga.
Sabe, le hago una pregunta y respóndame con sinceridad. ¿Quién le dio esa alineación?
Yo le doy, siempre le doy las respuestas con sinceridad. No, la averigüé con nuestros compañeros en Cali.
Ah, bórrelos en los contactos del celular, porque Quiñones se quedó en Cali y el que va a jugar es Arrieta.
Ah, bueno, por eso le pregunto y por eso someto la formación a su aprobación y supervisión.
¿Y por Medellín? ¿Qué no me la pregunta a mí?
Porque es que si no la ha dado y ya hablamos de Copa Libertadores, pensé que de pronto la iba a omitir. Usted a veces omite cosas. Pero bueno.
¡Qué va, hombre!
Mire la del Medellín.
A ver, le cuento.
A ver cuénteme. Cuénteme de América.
No, le iba a contar que...
de América.
No, de América, no. América, vamos a esperar a ver a las 5:15 a ver qué va a pasar. Le cuento mejor que Junior ya viajó esta mañana a Guayaquil para enfrentar su partido de Copa Libertadores y que Falcao ya está en Azerbaiyán con el resto de sus compañeros para el partido de mañana contra el Neftchi Baku por la segunda ronda de clasificación a la Europa League.
Que haga gol Falcao. Mire la formación del Medellín que tengo. Andrés Mosquera, Didier Delgado, Jesús Murillo, Andrés Felipe Cadavid y Julián Gómez. Walter Rodríguez, Larry Angulo, Javier Reina, Mauricio Cortés, Leonardo Castro y Carlos Monjes. Yo no sé qué estarán pensando hoy los hinchas del Medellín de cara al partido de Copa Libertadores cuando del equipo se fueron Cano, Arregui y Ricaurte. Ese es un golpe en la cabeza muy bravo para la hinchada.
Es cierto. Óigame, Francisco Mesa, ¿cómo le está yendo de bien, hola? Nuevamente en el 11 ideal de la Liga Mexicana. Fue figura en el último partido del equipo Tigres.
Oiga, le tengo una noticia delicada. Resulta que el Ministerio de Deportes le solicitó a la Federación Colombiana de Fútbol que aplique el reglamento en el tema de 5 equipos que no están cumpliendo con las licencias que establece la Federación Colombiana, que son necesarias para poder participar en torneos Conmebol, torneos Di Mayor. El reglamento y los estatutos hablan claramente que si los equipos no están al día con los jugadores y no pagan oportunamente, no pueden jugar. Son 5 equipos. Ahí está seguro el Cúcuta Deportivo. Los otros 4 no los conozco, pero es una solicitud del Ministerio de Deportes a la Federación que tendrá que darle curso a la DIMAYOR.
Santiago Arias volvió a entrenar con el equipo Atlético de Madrid, o sea que ya está recuperado. Marcelo Gallardo, el técnico de River, habló sobre la salida de Quintero. Dijo que intentó convencerlo para quedarse, pero que no pudo. Y agregó, el recuerdo que nos dejó será eterno. Varillero, este Gallardo. Bercero, para decirlo en argentino, que es lo mismo. Entonces, si tanta fuerza estaba haciendo por Quintero, ¿por qué no lo puso de titular siempre? ¿Por qué lo tenía como suplente? Varillero, no, pues Bercero, este Gallardo.
No, pero ¿por qué es tan severo? Porque tenía otros jugadores, y con esos otros jugadores ganó una Copa Libertadores y quedó pues subcampeón en Argentina. Pero mire, lo grave de la conferencia de prensa de Marcelo Gallardo es que dijo que la salida de Quintero fue muy mal manejada por el club y que él no pudo realmente convencerlo. Y otra cosa que leí en la prensa argentina es que Quintero se fue de licencia a Miami. Todavía no está contratado en el equipo chino y todavía no está despachado de River, aunque saben que se va a ir. Pero esa historia de que me voy un mes para Miami sonó rara y todo indica que fue una licencia que pidió el jugador. Pero Gallardo sí se pronunció y dijo que ese tema lo manejó muy mal River.
Créale usted a Gallardo, yo la verdad es que hubiera preferido que le diera oportunidad a Quintero como titular y no como suplente. Habló Luis Fernando Muriel con Sky Sports y dijo cosas importantes, cosas interesantes. Por ejemplo, el campeonato italiano sigue siendo un sueño y lucharemos por ganarlo en esta temporada. No será fácil para la Juventus triunfar como en años anteriores. La próxima Champions será más difícil. Ya no nos enfrentarán como un equipo revelación, sino como un equipo consolidado.
Y está antes de la pausa. Dubán Zapata no va a estar en el comienzo de la Serie A de la Liga Italiana después de que se unió muy tarde a la pretemporada del Atalanta. El técnico Gasperini espera unos días más para que el colombiano retome el nivel físico. Zapata regresó a los entrenamientos apenas el pasado fin de semana. Y no olvidemos que el Atalanta visitará en su debut al Torino el próximo sábado 26 de septiembre. Ya seguimos. Le voy a poner este escenario, don Oscar Rentería. Supongamos que usted y yo vamos a jugar un partido, un picadito de barrio ahí en el equipo nuestro, contra el barrio vecino. Usted es la estrella del equipo y yo soy ahí el segundo, el goleador, pero el segundo, muy amigo suyo, pana suyo, llave suyo, y nos invitan a jugar un partido importante de comienzo de campeonato, y el técnico dice que no me llevan. Se lo pregunto porque es que Koeman no incluyó a Luis Suárez en el partido Barcelona-Girona. ¿Usted protestaría o no protestaría?
Depende. Tendría que hablar con Luis Suárez, a ver, en el caso de Barcelona, a ver qué pasó. Ahora, a él no le gusta a Luis Suárez, pero yo no sé por qué Messi no ha dicho nada sobre el tema. Messi es muy amigo de Suárez y yo pensé que una de las condiciones de Messi era la continuidad del uruguayo con el equipo, pero no ha dicho nada de nada. Acabo de ver a Messi sentado en el banco aquí de este estadio, que es el estadio, bueno, estadio no es, es la cancha Johan Cruyff, donde el partido ya está en el minuto 87, sigue ganando Barcelona 3-1, y la verdad es que Messi se ve muy mal en ese banco. Messi es para que esté en la cancha jugando bien y metiendo goles. Pero no sé, le digo sinceramente que no sé qué pasa ahí hay algo raro. Hay algo tan raro en esa cosa de Messi y de Suárez como raro en lo de Comesaña con Teo y con Rangel en el Junior de Barranquilla.
Mire, lo de Koeman fue claro. Llamó por teléfono y le dijo a Suárez, no lo necesito. Estaba el tema de Messi de por medio. Luego, al quedarse Messi, muchos, como lo afirmó usted, pues esperaban que Messi le dijera a Koeman y a la directiva, yo me quedo, si dejan a Suárez. Suárez tenía conversaciones con la Juventus. Ese negocio se dañó. La salida de Suárez por 3 millones de euros más variables es muy pobre. Algunos medios manifestaron esta semana que Koeman se había chupado, se había echado para atrás y quería dejar a Suárez. No lo llevó a este partido, pero tampoco lo negocian. Acuérdese de mí que Suárez se quede en el Barcelona.
Seguramente no tiene nada de raro. Le voy a hacer una pregunta. James no juega ahora en el partido que va a ser el Everton. Van a jugar casi todos los suplentes del equipo. No están inclusive las nuevas contrataciones. ¿Usted va a ver ese partido?
No lo voy a ver. Es que no tengo por dónde verlo, no lo transmiten.
No, y el caso del partido, uno lo tiene que rebuscar. Mire, el partido de Barcelona no lo están transmitiendo por ningún canal, pues, de los normales, de los tradicionales. Sin embargo, yo lo estoy viendo. Minuto 88, gana Barcelona 3-1. Le voy a dar esta noticia. La FIFA estimó que la pandemia dejará una pérdida de 14,000 millones de dólares al fútbol mundial. Además, anunció que 150 asociaciones nacionales de las 211 ya han solicitado las ayudas del plan de apoyo COVID-19, dotado con 1,500 millones de dólares para préstamos. Que le apure Colombia para que quede metida en ese préstamo, porque esa plática se necesita.
Eso es mucho billete. Lo que ha perdido el fútbol es mucho billete. Mire esta noticia que acaba de publicar Verónica Brunati, que es productora de Films Sports y periodista de Brasil. Dice, la Confederación Brasileña de Fútbol ya tiene la confirmación de que los clubes europeos le van a ceder los jugadores para disputar las eliminatorias para Qatar. Es más, ya tienen los protocolos y la logística preparada para que viajen en aviones privados desde Europa en grupos reducidos. Yo creo que ese permiso ya lo consiguió la FIFA. Ayer Infantino dijo que la FIFA intercedería, como lo manifestamos en el pulso de ayer, para que todos los clubes europeos respeten las fechas FIFA y el préstamo de jugadores, y creo que eso está listo. La eliminatoria comienza en octubre.
Oiga, después de 14 o 15 años con Nike, resulta que Neymar ahora dejó esta firma y se fue para Puma, que estará luciendo sobre todo en sus guayos en los próximos partidos. Le voy a contar también que tras la eliminación del Benfica, que perdió ayer, quedaron confirmados los bombos 1 y 2 para el sorteo de la próxima Champions. En el bombo 1 están Bayern Múnich, Sevilla, Real Madrid, Liverpool, Juventus, Paris Saint-Germain, Zenit y el Porto. Y en el bombo 2, Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar, Dortmund, Chelsea y el Ajax. Aún falta por definirse los clubes de los bombos 3 y 4.
Bueno. Eso está bien, eso está quedando bastante, bastante bien. El exportero Carlos Fernando El Mono Navarro Montoya, ¿usted lo recuerda o no lo recuerda?
Sí, claro, estuvo acá en el América, yo lo recuerdo, claro.
Claro, vino a Santa Fe. Además, él nació en Medellín, pero el papá se lo llevó muy chiquitico. Y cuando lo trajeron a jugar en el Santa Fe con la intención de que taparan la Selección Colombia, llegó al aeropuerto y dijo... Che, a mí me encantan los frisoles. Pues Navarro Montoya renunció como director de las divisiones juveniles e infantiles de Boca Juniors tras medio año en el cargo por temas familiares, dice la información. Aseguró que son momentos muy difíciles que lo obligan a estar más con su esposa y con sus hijos.
Le voy a contar algo. Estoy viendo la repetición de los goles del equipo Barcelona porque ya terminó el partido. El primero fue de Coutinho. Y en el segundo, Messi hace una sacada impresionante de jugadores. Se va por la izquierda, cambia por la derecha y con la pierna derecha, desde fuera del área. Oiga, que eso no es común en Messi. Con la pierna derecha metió el primero. El primero que fue a los 45 minutos del tiempo inicial. Quiero contarle algo, hombre, sobre José Mourinho. Ha dicho sobre el posible fichaje de Gareth Bale para su equipo. Me gusta el jugador, incluso... Intenté ficharlo para el Madrid, pero no fue posible durante el tiempo que estuve allí.
Mire, le voy a dar un dato ahora. Usted recuerda que Neymar ya arregló con Puma y se fue de Nike después de 15 años. En Nike se ganaba un billete, ¿no? Se ganaba cerca de 40 millones de euros al año. Puma tiene como presupuesto de publicidad para el año 6.500 millones de dólares. Adidas tiene 23.700 millones de dólares y Nike tiene 46.300 millones de dólares. De eso seguramente don Juan Carlos Galindo en Colombia se gasta un dinero en el cuadro Atlético Nacional, pero hay una gran diferencia entre lo que invierten en publicidad varias de las principales marcas deportivas del mundo. Recordemos que Puma patrocinó y lo sigue haciendo a Usain Bolt, el mejor atleta del mundo.
Le voy a dar dos noticias. Bayern Múnich pagará las 3.000 pruebas de coronavirus de sus fanáticos para que viajen a Budapest a ver la Supercopa de Europa el 24 de septiembre, partido que se jugará ante el Sevilla. Y la otra, que Boca confirmó los 22 jugadores que viajan para enfrentar a Libertad. Entre ellos están Fabra, Campuzano y Cardona.
Con todos los permisos de la Conmebol. Y esta última antes de terminar, sobre la primera noticia que usted acaba de dar, Óscar. El presidente del Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, calificó a las autoridades portuguesas en el editorial de la revista oficial del club de ignorantes y oportunistas, ya que no permitirán el ingreso de público a los estadios. Eso se está forzando de manera importante en el fútbol europeo. Llegamos al final hoy en El Pulso. A todos gracias por la compañía y por hacer del Pulso del Fútbol el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana y en el exterior. Felicidades para todos.
El Pulso del Fútbol con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.